Inventos y descubrimientos.
PCR, la técnica revolucionaria, ideada por alguien que veía mapaches luminosos, por César Mestre. Se llamaba Cary Mullis e hizo una inestimable aportación a la bioquímica, pero a la vez se ha convertido en el ejemplo de persona genial que, al abandonar su disciplina, no tiene reparo en proferir las mayores barbaridades. Y es que Mullis, conocido por ser el inventor de la PCR, esa técnica revolucionaria que se ha puesto, desgraciadamente, tan de moda en estos tiempos pandémicos, aseguraba ver mapaches parlantes luminosos procedentes del espacio exterior, tal cual.
Aunque muchas personas asocien la PCR con los tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir, la verdad es que no es esta la primera vez que dicha técnica salta a los medios, pues otras epidemias previas se ocuparon de ponerla en el candelero. Es más, si uno se aparta de la vida pública y se aventura en el interior de un laboratorio de biología o medicina, descubrirá que desde los años 80 la PCR es algo habitual.
Esta técnica, que no es una prueba en sí misma, tiene como objetivo multiplicar la cantidad de fragmentos de ADN existentes en una muestra, o mejor dicho, multiplica solo lo que interesa estudiar. Esta circunstancia ofrece un potencial casi ilimitado, pudiendo emplearse la PCR tanto para pruebas de paternidad como en juicios y toda clase de experimentos de genética.
Tal es así que el propio proyecto Genoma Humano utilizó esta técnica para posteriormente leer por primera vez el ADN de nuestra especie. En el caso del coronavirus, la PCR se usa para multiplicar los posibles rastros de SARS-CoV-2 de una muestra y así detectarlos si existen con mayor facilidad. Pero tan asombroso como su potencial tecnológico es la personalidad del hombre que la hizo posible.
Cary Mullis nació en 1944 y falleció en 2019 a causa de una neumonía. Cuentan que se crió lanzando ranas al cielo con cohetes de fabricación casera. Pero este científico norteamericano poseía una mente brillante que supo encauzar de manera magistral a través del mundo académico de la bioquímica. Pero más allá de sus aportaciones a este ámbito, Mullis encarna el perfil de genio que, al margen de su materia, se explaya más de lo que su saber puede respaldar.
El científico empezó a sintetizar LSD clandestinamente durante sus prácticas universitarias y terminó adquiriendo una gran afición por los alucinógenos, con los que apisonó su cerebro a lo largo de décadas. Tal vez este hecho tenga relación con la propensión de Mullis a negar la evidencia de materias que ignoraba y defender teorías conspiranoicas, rebatiendo el cambio climático o que el SIDA estuviera causado por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, todo lo cual no resta genialidad a su principal invento.
Lo que tiene de especial la PCR. Según relataba el propio Mullis, concibió la idea de esta técnica mientras estaba al volante de su automóvil. Teniendo en cuenta que estos momentos azarosos de inspiración suelen ser más habituales en las biografías que en la vida real, es posible dudar de la palabra del bioquímico, máxime, conociendo su singular personalidad.
En cualquier caso, él narraba que, conduciendo en plena noche, mientras intentaba trazar un nuevo procedimiento para leer la información de una cadena de ADN, las piezas comenzaron a unirse de un modo extraño. Cuando quiso percatarse de lo que ocurría, aquella técnica ya no era una secuenciación, sino una forma de multiplicar exponencialmente la información genética de una muestra, los cimientos sobre los que se construiría una gran parte de la bioquímica moderna.
Mullis estaba pensando en la polimerasa, una enzima que se ocupa de duplicar la información genética de las células humanas, permitiendo que éstas se dividan. Hay que recordar que cada molécula de ADN está integrada por dos cadenas entrelazadas de información. Cada cadena dice lo mismo que su pareja, pero utilizando letras distintas.
Si las imagináramos paralelas una a la otra y pudiéramos ver las letras en que se codifica su información, comprobaríamos cómo frente a una A, molécula de adenina, en una cadena se encontrará siempre una T en la otra, timina, y frente a una C, citosina, una G, guanina, y viceversa. Frente a una T, una A, y frente a una G, una C. Así pues, la polimerasa toma una de esas dos hebras y, siguiendo estas simples reglas, le construye una pareja a nuestra cadena solitaria.
La polimerasa solo precisa calor para que las cadenas de ADN de una muestra se separen y un posterior enfriamiento para empezar a copiarlas.
No obstante, esto presentaba un inconveniente, y es que, según lo explicado hasta ahora, la PCR podría multiplicar cualquier material genético que le apetezca. Pero lo que interesa es la especificidad, es decir, que solo amplifique lo que se desea estudiar. Afortunadamente, la naturaleza también se ha ocupado de esto y Mullis no lo ignoraba.
Junto con la polimerasa se presentan los cebadores, fragmentos de ADN, que coinciden con una secuencia de letras A, C, T y G, presente en el ADN que se quiere estudiar y a priori ausente en el resto de los fragmentos que pudieran existir en la muestra. Estos le señalan a la polimerasa dónde empezar a copiar y en qué lugar detenerse, y sustituyendo estos cebadores por la secuencia de ADN que se quiera, poder lograr PCR muy específicas. Ahora solo falta repetir una y otra vez los enfriamientos para que la muestra crezca exponencialmente, 2, 4, 8, 16, 32, terminando de dar sentido al significado de las siglas PCR, reacción en cadena de la polimerasa.
Extraterrestres y mapaches que hablan. Cuando el bioquímico resolvió algunos de los problemas que ofrecía esta técnica, su celebridad creció notablemente. Su delicadeza y eficiencia fascinaron a los profesionales y, en consecuencia, el invento le hizo ganar a Mullis el Premio Nobel de Química en 1993, un galardón que aseguraba siempre supo que se llevaría.
En su libro autobiográfico, Bailando desnudo en el campo de la mente, cuenta que su mentor en Berkeley, Joe Neyland, le avisó en 1993 de que podía ganar el premio ese mismo año y le aconsejó que no hablara tanto con la prensa para evitar arruinar su candidatura. Neyland me dijo que probablemente no pasaba nada porque admitiera que me encantan el surf y las mujeres, pero pensaba que el comité del Nobel podría fruncir el ceño ante el hecho de que yo admitiese haber tomado LSD. El surf, las mujeres y el LSD podrían ser demasiado, recordaba Mullis en dicha obra. Los dos sabíamos que no me callaría.
Quizá fue ese galardón lo que hizo creerse al científico con autoridad para negar la existencia del cambio climático. Sostenía que era un invento de parásitos con títulos en economía o sociología, o la relación entre el SIDA y el VIH. Consideraba que la enfermedad surgía por la exposición a muchos otros agentes patógenos, rechazando la correcta evidencia que se tiene de ambas cuestiones. Pero su faceta más excéntrica era otra, pues Mullis creía firmemente que la Tierra estaba siendo visitada por seres alienígenas. Se declaraba simpatizante de la ufología.
En este sentido, narraba algunas de las vivencias que le habían conducido a abrir su mente a estos asuntos. De todas ellas, hay una que destaca especialmente. Poco después de aparcar el coche junto a su casa tras un largo día de trabajo, el bioquímico se disponía a llevar la compra hasta la puerta. Encendió una linterna para orientarse en la oscuridad y, a medio camino, atisbó un leve resplandor por el rabillo del ojo que procedía de las ramas de un abeto próximo al sendero.
Mullis dirigió instintivamente su linterna hacia aquel lugar y allí vislumbró un mapache luminiscente. Por si esto no fuera lo suficientemente insólito, en ese momento el brillante animal decidió iniciar una conversación y le dijo: «Buenas tardes, doctor». Según relata el Nobel de Química, le devolvió el saludo y prosiguió con sus tareas. El propio Mullis llegó a flirtear con la idea de que aquel mapache parlante podía ser en realidad una especie de extraterrestre, y negó tajantemente que precisamente ese día estuviera bajo los efectos de alguna droga.
Más allá de estas excentricidades o lo que sean, lo cierto es que Cary Mullis era tremendamente estrambótico. No se hacía querer por la comunidad científica y muchas de sus opiniones carecían de cualquier rigor. Pero sus colegas pudieron distinguir sus acertadas ideas precisamente porque daban resultados adecuados, tangibles e irrefutables. Y es que las buenas ideas, en ciencia, terminan haciéndose un hueco a pesar de todo.
Aquí termina este número de Universo. Ya estamos preparando el siguiente, en el que te pondremos al día de la actualidad científica y paracientífica. Y ya sabes que puedes proponernos temas que sean de tu interés, así como enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@ilunion.com.
En tinta o en braille a la siguiente dirección postal: Revista Universo, Ilunion Comunicación Social, calle Albacete 3, Torre Ilunion, séptima planta, 28027, Madrid.
A partir de la publicación del Oficio Circular 4/2022 de 7 de enero, el importe por la suscripción anual a esta revista es de 10 euros más el 4% de IVA, pudiendo, no obstante, ser descargada de forma gratuita desde el apartado Publicaciones de Club 11.
Te recordamos asimismo que existen otras revistas de temática variada y periodicidad diversa que te invitamos a descubrir, bien accediendo al citado apartado de Club 11 o poniéndote en contacto con el servicio de atención al usuario del Servicio Bibliográfico de la 11, llamando al teléfono 910-109-111, teclea la opción 1, o enviando un correo electrónico a sbo.clientes@11.es.